En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues ya están con nosotros los invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo está, Ramón?
Pues fenomenal, muy bien.
¿No?
Estupendo. Mejor imposible.
Oh, hombre, no tiene no tiene ni coronavirus.
Nada, no tiene nada. Qué farraca cochea,
no
¿cómo estás?
Ni muy eso. Bien.
Bueno, bien. Que por cierto, se ha disparado, últimamente.
Bueno, estamos en una situación...
¿Pero qué es lo que está pasando?
Interesante. A ver, está pasando que el virus está haciendo su función. Todo el mundo ya descartaba que este virus tuviese voz propia y resulta que efectivamente la tiene. La tiene, y como siempre, pues todo el mundo, pues los que tenían que estar preparados, pues no lo están. Y aquí tenemos un problema. Seguimos teniendo un problema. Nunca se acabó el problema. Ya. Seguimos teniendo el problema. Y de hecho, pues las hospitalizaciones aumentan, el número de fallecidos también. En fin, bueno, pues lo que ya se preveía, pues lo que está pasando. Y sobre todo a futuro, pues a ver cómo nos vamos preparando. Porque el otoño puede ser muy, muy caliente.
Pues sí que estamos bien. Entonces,
pues sí que estamos
Jimmy
bien.
Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Pues nada, no tan bien como Ramón, pero entre lo que comenta y lo de los precios, pues arréglate la que viene.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, vamos a hablar, si queréis, de los precios también, ¿no? Porque del coronavirus poco podemos decir, salvo que...
Pues hombre, algunas cosas sí que se
bueno,
pueden...
Bueno, venga, pues venga, pueden... dale.
No.
Te pensabas que te librabas, Koldo.
No, simplemente el hecho que sorprende, ¿no? De la manera, lo estábamos comentando ahí en la antesala, la manera con la que ya se ha desmitificado el tema de la pandemia y sobre todo mientras hay un virus que está ahí, está haciendo las suyas, él está haciendo lo que sabe hacer y la verdad es que la sucesión de subvariantes que están apareciendo, la verdad que es extraordinaria. Hasta tal punto de que una subvariante sustituye a otra y es mucho más experta. ¿Más experta en qué? Pues en contagiar, es decir, se ha adaptado también a la especie humana, que se contagia facilísimamente y sobre todo lo que está aprendiendo es a evitar esa respuesta inmunológica que ya teníamos después de haber pasado o de haber sufrido o vacunado o la infección, y realmente ese es un tema preocupante, hasta tal punto de que probablemente estemos a la puerta de una nueva variante, no de una subvariante, sino de la variante Omega, que es la que, bueno, pues contendría precisamente esos dos caracteres, ¿no? Alta contagiosidad y sobre todo el escape a los productos de mecanismos de defensa que estaban establecidos. De hecho, bueno, pues ya no es infrecuente ni muchísimo menos encontrarte con personas que a pesar de haber sufrido un episodio de COVID, COVID-19, que probablemente hay que llamar ya COVID-22, porque este COVID que vemos ahora no tiene nada que ver con el COVID que apareció en el 19, y que realmente pues sufren un episodio, dos episodios, tres episodios diferentes por este tipo de virus. El virus es un virus muy experto y realmente lo que tiene que hacer pues los sistemas sanitarios es adaptarse precisamente a esta situación, vigilar, controlar y actuar por ese orden. Y por otra parte también señalar que no todo es tan banal, es decir, sufrir una infección es que no he tenido síntomas y tal y cual. Ya, pero el problema de la infección por coronavirus es lo que ocurre después de la infección post-COVID. Y ese es un tema que, bueno, pues que está ahí, que está planteado y que, bueno, pues las administraciones sanitarias tendrán que lidiar de la mejor manera, porque va a ser un problemón.
Pues mal, ¿eh? Pues nos has dejado la bola ahora.
Pues sí.
En el punto de penalti, a ver qué hacemos.
Me habéis dejado hablar, pues ya
sí,
está.
Sí, no, por eso. Bien. Vale, estupendo.
Hay que seguir rezando.
Bueno, a ver, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, te encuentras con mucha gente que puede estar contagiada, pero que se recupera inmediatamente, no tiene ningún problema y es más.
En la primera fase.
En la primera fase, sí.
Exacto. Sin más,
¿no?
Hay gente que incluso ni se habrá enterado de que ha sido infectada, porque la verdad es que episodios febriles ya se ven poco, es una molestia, la garganta, un cansancio, que probablemente es el síntoma que más prevalece en todos estos nuevos casos, pero que lo que es cierto es que nada tiene que ver con el COVID-19. Por eso yo digo que ahora estamos hablando del COVID-22.
Tú, pero...
El COVID la enfermedad no tiene nada que ver.
Pero hay gente que sigue perdiendo el olfato y el...
Muy poco.
Bueno, poca, pero hay.
Sí, hay algunos, pero ese síntoma que era absolutamente prevalente en la primera oleada de COVID, que era uno de los síntomas clave, pues ahora ya no lo es tanto. Ahora es más un dolor de garganta que otra cosa. Hay un episodio de febrícula, fiebre, en fin. Pero que, indudablemente, pues la gente se recupera muy bien. El problema, ¿cuál es? Que el ir sufriendo episodios uno tras otro, y ya, insisto, no es infrecuente ver gente que ha pasado dos episodios de COVID, tres episodios de COVID, pues eso te puede generar un problema a la hora de, pues, esos COVID de larga duración que se están observando y que, lógicamente, pues que la Administración Sanitaria tenía que estar ahí muy pendiente de esos temas, porque eso va a constituirse en un verdadero problema de asistencia.
Pues está la Administración Sanitaria...
Pues sí.
Tiene tantos frentes abiertos ahora mismo...
Pues y... se tienen que poner las pilas para muchas cosas, pero entre ellas esta también. Que no se olviden de que porque no haya una explosión de casos y tal y cual, el tema se ha acabado, ni muchísimo menos. Está ahí. Y no está contenido ni muchísimo. El virus es lo que está haciendo, adaptarse y generar nuevas posibilidades para contagiar más y evitar los mecanismos de una respuesta inmunológica, ¿no?
Hombre, si vamos solamente a las cifras, a lo que es la estadística, claro, son 800 contagios y dices, en otra época aquí estábamos cerrados.
800 contagios mayores de 60 años.
Sí, estábamos cerrados.
En el resto no sabemos.
Sí.
Es que el contagio solamente aparece en los casos en los que se tiene el control.
Sí, en los comprobados, sí.
Exacto,
sí.
Pero en el resto no, o sea, son 800 o pueden ser 8.000.
Sí.
Pero bueno, indudablemente nada que ver. Por eso digo yo que ya no, probablemente no hay que llamar a esto COVID-19, sino COVID-22, porque nada tiene que ver.
Vale.
La situación no tiene nada que
ver.
Bueno,
nos quedamos con eso entonces. Bueno, antes decía Jimmy, porque Jimmy también había tirado largo ya, había tirado la pelota, y dice, no, pues claro, si seguimos con la inflación, a ver, la inflación marcada ahora mismo está en el 10,2.
Buah, una barbaridad.
10,2 es una auténtica bestialidad. Porque además esto lo notas. Yo tengo un oyente que todas las mañanas me manda un tótem de la gasolinera que debe tener al lado, ¿no? Cuando va la gasolina, pum, me saca la foto y me la envía. Y claro, estás hablando de gasolinas por encima de 2 euros. Gasolinas y diésel por encima de 2 euros.
Sí, decían que podía llegar a 3, ¿no?
Claro. Bueno, y la proyección es...
Estaba en el 2,3, alguna vez se ha marcado a 2,3 alguno de ellos, porque que es mucho dinero eso, ¿eh?
Bueno, este es el virus, el otro virus, ¿no? El otro virus y realmente, pues... La similitud de los virus pues es la que es. Entonces, las mismas medidas que decía Ramón de control, de tal, y de medidas estructurales para el COVID, pues tiene que servir para esto también. Claro, medidas coyunturales. Problema coyuntural. Que la subida de... Bueno, primero, que la onda expansiva de la guerra de Ucrania influye en los combustibles, en los transportes, estos en los alimentos. Al fin y al cabo, la cesta de la compra está en shock. O sea, el zarpazo que se mete a las familias con un 10,2% de inflación es brutal. El gobierno lleva 2 años tomando medidas. Medidas, pues eso, pues también coyunturales. Y muy coyunturales. Pero bueno, yo no le voy a quitar importancia porque hay a mucha gente a la que le ayuda y mucho. Los problemas son estructurales, evidentemente. A mí tengo que ser crédulo en todo esto y confiar en las previsiones del Banco de España, ¿no? que al fin y al cabo son los que manejan los dineros de todos y que dicen que para final de año será un 7,2, para el año que viene será un 2,6 y para el siguiente será un 1,4, que es lo que el Banco Europeo pone como objetivo y como exigencia. Pues vamos a ver, si el problema primero es el de que la guerra de Ucrania sirve, es el epicentro y nosotros, y aquí llega la onda expansiva... Pues no sé, a mí se me ocurre, pues primero terminemos con la guerra de Ucrania, ¿no? Y después vamos a ver si realmente esto es verdad o deja de ser verdad. Al margen de todo, hay otra inflación, ¿no? Que es esta inflación en la cual no entra la subyacente, que se denomina efectivamente, quepa, en la cual no entran ni los transportes ni entran los alimentos, está en un 5,5, que es muy serio y es muy grave, y es la que más preocupa probablemente a los expertos. Por tanto, pues yo me tengo que creer que aunque estemos en el peor momento, vamos a ir a mejor. Pero más que otra cosa, porque estamos en verano y quiero pensar en positivo.
Yo no tengo nada que decir, no.
Hombre, algo tendrás que decir.
Que Dios nos coja confesados.
Las manifestaciones siguen todavía, ¿eh?
Ya he visto que la Gran Vía está ocupada diariamente.
Bueno, yo os vi a los dos un día manifestaros, así que...
Pues sí, la verdad que sí. Y si hace falta manifestarse 20 veces, 20 veces que saldremos, Kipa y yo. Podéis venir también vosotros, sí, ¿eh?
Es que luego ocupáis todas las calles y montáis follones.
Ya, bueno, es lo que nos va.
De todas formas, con respecto a la inflación, fíjate, yo estaba echando un vistazo a los datos de línea que publicaba en el día de ayer, donde hablaba precisamente de la pobreza y la exclusión en el conjunto del Estado, que también hablaba de pobreza y exclusión aquí. Aquí tenemos un porcentaje nada despreciable de un 16% de personas que no llegan a fin de mes. En Euskadi, ¿eh? Hablamos de Euskadi.
Sí, pero...
Y son las mejores cifras de todo el Estado. Pero es un porcentaje a tener muy en cuenta.
A ver, pero es que llevamos ya un montón de crisis graves aquí desde hace 40 años, desde el 80, joder. Y hay una cosa que está clara. Y eso, entre un 20 y un 30% son los que sufren las crisis. Siempre. Cuando mejora la situación, pues baja al 15 o al 10, pero la franja de abajo de social es la que se chupa las crisis más duras, y ha sido siempre así. Y aquí pienso que puede estar en este momento bastante más mitigado ese porcentaje por todo el volumen de ayudas que hay, ¿no? Para minimizar la exclusión. Pero en sitios donde no hay las ayudas que tenemos aquí, pues grave, porque al final es casi un tercio de la población la que está aguantando la vela. No sé, esto está inventado. Y si cada vez que hay una crisis... Lógicamente, pues el esfuerzo de apoyar a esta gente que dice Coldo, del 16% que no llega a fin de mes, pues es fundamental. Y eso sí creo que es un tratamiento político en serio que habría que hacer, o que hay que hacer, o que se está haciendo en parte.
Pues no es que no son cifras baladíes, ¿eh? Porque uno va mirando y dice, bueno, cuidado, que hay mucha gente que está afectada por todo esto, porque hablamos de una población de riesgo y hablamos de 2021, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de 2021, son los datos de 2021. ¿Qué significa eso? Que tenemos una inflación mayor, con lo cual la cesta de la compra se ha encarecido para mucha gente, y esa gente cuando llega, por ejemplo, a un supermercado, pues se está encontrando con dificultades, con serias dificultades. Y seguro,
sí, es un hecho.
Seguro que habrá tenido que reducir hasta sus raciones. No,
sí, no,
es un hecho. Es un hecho.
Ha cambiado el espectro de la cesta de la compra, ha cambiado. Claro.
Y eso es sinónimo de calidad de vida, detrimento en alimentos fundamentales, de muchas cosas, ¿no? Y siempre tenemos que acordarnos, pues, del eslabón más débil, ¿no? Estas familias tienen hijos, tienen gente mayor, o sea, ahí, como dice Zeca, hay que focalizar la ayuda, ¿no? Es fundamental. Dedicarnos y cuidar a toda esa gente, ¿no? Como primer frente, al margen de, luego, pues oiga, quien tenga responsabilidades y sepa estructurar medidas fundamentales a futuro de por qué está sucediendo todo esto, oiga, pues que por favor, que le metan mano. O sea,
esto... Yo creo que aquí estamos bastante decentemente desde el punto de vista...
Sí, pero nosotros somos del común de los mortales, somos peatones, no está en nuestra mano solucionar este tipo de historias. Y yo vuelvo a insistir de nuevo, oiga, ¿el origen de todo de verdad es la guerra de Ucrania? Bueno, pues es la guerra de Ucrania, pues oiga, ¿no están ahí los señores de la OTAN ahora mismo comiendo canapés estupendamente? Pues oiga, vamos a meterles presión y que lo solucionen.
Yo no le metería presión a la OTAN, ¿eh? No le metería presión porque la solución que da la OTAN no es una solución que a mí no me gusta nada.
Bueno,
soluciones de la OTAN siempre acaban en desastre, en un desastre mayor todavía. Pero bueno, esa es otra historia de la que, si queréis, hablamos después.
Ah, ya sabes, Coldo, que estás o no estás.
Sí, pero bueno, en cuestión de pobreza, claro, tú decías, es cierto, y yo decía también, manifestaba, es que Euskadi es una de las comunidades que mejor está. Es que en el conjunto del Estado estamos hablando de un 27% de media, ¿eh?
Un tercio de la población es el...
Es una barbaridad. Claro. Estamos hablando de barbaridades ahora mismo, con un 27%, que es la tasa de población en riesgo de pobreza en todo el Estado. Claro, y esto viene con 8 décimas más que en el año 2020, y son datos de 2021. Vamos a ver qué es lo que nos está dejando el 22. Menos mal que las cifras de desempleo han ido descendiendo, es decir, que hay gente que por lo menos está más empleada. Aquí en Euskadi estamos por debajo del 10%, pero no obstante es un empleo que no está dejando satisfechas las necesidades.
Claro, porque no es un empleo de calidad. Otra variable a tener en cuenta, cuando suceden estas cosas es irremediable el aumento de la delincuencia. Esto es un hecho a tener en cuenta, y va a ser así. Como se dilate mucho en el tiempo esta situación, esto va a tener consecuencias, o sea, las ha tenido siempre. En momentos de crisis y en momentos duros, pues la gente al final hace lo que puede, ¿no? Y como puede. Entonces esta variable también hay que tenerla en cuenta, ¿no?
Pues yo no animaría mucho tampoco por ahí. Mira,
no es cuestión de animar,
te digo porque me conozco.
Es que el tema es terco, y es que esto ha pasado... Puede pasar en este tipo de situaciones y bueno, no quiero ser yo pájaro de mal agüero, pero pasará.
Bueno, bien, vale. No te voy a decir que eso no se produzca estadísticamente, pero por ahora...
Estadísticamente.
Por ahora está contenido, por ahora afortunadamente está contenido. Digo porque algunos están poniendo el foco en eso, ¿no? Y la inseguridad ciudadana y demás y tal.
Pero de acuerdo.
Bueno, no sé si eso va...
Es terco. Al final la estadística es la más terca de las ciencias.
A la precariedad, porque yo creo que mucha gente que eso no comete esas barbaridades, ¿no?
Pero bueno, siempre puede servir de excusa también.
Bueno, excusa seguro que sí. Bueno, yo lo único que me preocupa son las cifras que ahora mismo se dan, y estamos hablando de cifras estadísticas, es decir, que puede haber mucha gente que está pasándolo bastante mal, y sí que es cierto que aquí tenemos aquí servicios de ayudas, de asistencia, que están minimizando los hechos, pero aún así hay mucha gente que ya veremos a ver cómo lo está pasando cuando llega al supermercado. Bueno, ya no te cuento ya si tienes que ir a echar gasolina o ir de esto, ¿no?
Bueno. Oye, estoy temblando. Yo me voy de viaje esta tarde, ahora con el coche, y ya estoy temblando.
Bueno, temblando. O sea, temblando. Lo que te va a pasar es lo siguiente. Te va a pasar que si antes gastabas 50 en llenar tu depósito, ahora vas a pagar 80.
Sí, no, está claro.
Vas a pagar
claro.
80, nada más.
De todas maneras, esta situación de crisis también genera oportunidades para revisar algunos de los procedimientos. Por ejemplo, Kepa comentaba de que sería interesante identificar dónde están los nichos de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, en lugar de programar medidas muy generales, llevar precisamente dirigidas a esos nichos de vulnerabilidad, identificados, personas, etcétera, etcétera, para tratar de remediar de la mejor forma posible esa situación. Y luego también hay otro tema que a mí siempre me ha preocupado mucho, que es el sector primario. Resulta que ahora todo el condicionante del aumento de precios y tal aparece pues muy ligado a ese sector primario, frutas, verduras, hortalizas, leches, panes, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que está clara, el productor sigue cobrando lo mismo o incluso menos. Es decir, está subiendo todo, pero al productor le pagan exactamente lo mismo. Y el productor tiene que aguantar con la subida general de pues el combustible, la subida general de los fertilizantes, la subida general de tal... Y realmente la oportunidad está ahí. Oiga, revisemos esa cadena de producción y qué es lo que está ocurriendo desde el que genera el producto hasta que se vende en el supermercado. Ahí hay un espacio muy ancho que probablemente eso se podría recortar y se podría reformar, y esa es la oportunidad que genera esta crisis. Reformemos esa situación, porque el sector primario está pasando fatal, lo está pasando muy mal.
O sea, lo que dices tú es que hay que vigilar quién se lleva la pasta.
Efectivamente. Tú lo has dicho, porque la verdad es que yo entendería que todo sube y que el productor lo que hace es pues dar fe de lo que está subiendo en combustibles, etcétera, etcétera, y lo repercute en sus precios. Pero no ha sido así. Prácticamente está cobrando exactamente lo que le están pagando exactamente. No cobra, le pagan. Que ese también es un concepto que habría que analizar profundamente, ¿no? Al productor no se le paga, sino, o sea, le pagan, no cobra, le pagan. En fin, yo creo que es una situación que necesita revisión y sobre todo en una época de crisis como esta, porque realmente es insostenible. Lo de las, ya ha pasado el impacto ese, pero lo de las sandías, que se ha hablado tanto, es decir, que se ha duplicado, triplicado el precio de una fruta que habitualmente pues era muy socorrida en los tiempos de verano, muy apreciada, etcétera, etcétera, y ahora a ver quién se atreve a comprar una sandía completa.
Bueno, dice un oyente que según lo que estáis vaticinando, la que nos viene en todos los niveles, igual los partidos políticos se plantean en no presentarse para gobernar, cualquiera coge esta patata caliente. Bueno, me temo yo que no sí, siempre, así. Siempre habrá.
Hay mucha afición.
Sí, claro. hay afición. Sí, sí. Bueno, dice, tenemos un gran problema con el cambio climático, a ver si con la subida de la gasolina la gente utiliza más el transporte público. También la guerra de Ucrania tiene una parte pequeña del problema de la inflación. El problema es que todos estos años imprimiendo dinero gratis y los países comprando deuda sin conocimiento. Ahora da igual el gobierno, el problema es gordo y nos esperan unos años muy malos, vaticina este oyente. Otro dice, el turismo augura un verano récord de ocupación hotelera y restauración. ¿Contemplarán los datos de inflación también? A ver, ¿cuál es el problema? Es que hay gente que no está pasándolo mal.
Claro.
Es que hay de todo.
Y
es que
dos tercios.
Hablamos de un 16% que sí tiene dificultades, no, el resto no.
Y que llegará la semana que viene y las carreteras se llenarán de coches. Y se repetirá en agosto.
Claro. Con la que está cayendo y ver tanta ostentación en esa cumbre, no sé si siento indignación o tristeza. Mucho sin poder comer y ver esas fiestas. Pues sí, la verdad. Es que están ahí de fiesta en fiesta y de día en día. No paran, oye. ¿Qué quieres que te diga?
Con un buen dispositivo de seguridad, ¿no, Jimmy?
Sí, fantástico.
Sí, lo tienen todo bloqueado.
Por eso.
Tienen todo absolutamente bloqueado, Madrid bloqueado.
Pero ya acaban, ¿no?
La cumbre de la otra. Sí, ya. Bueno, a ver que si van a seguir ya me contarás esto a mí. Bueno, pero digo por ellos.
Ocupación, ¿no?
Digo por ellos. No, es porque pueden coger una indigestión de tanto comer. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Amianto Nor. Retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amianto Nor en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Clínica Veterinaria Saindú. Disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Además de venta de complementos. Clínica Veterinaria Saindú. En Artaza 20 Leioa, teléfono 94-460-8649. Clínica Veterinaria Saindú. Tu mejor amigo te lo agradecerá.
Fiestas de San Pedro el Munguía, Chupinazo el 28, Marijata nos invita a disfrutar las pasacalles, concursos, fuegos artificiales, parque infantil, la Rain Dancha, espectáculos, conciertos con Egan, Escabideán, Búhos, ETS y hasta el 3 de julio con su Calqui Eguna, Munguíaco San Pedro Hayak, Hondo Pasa, Munguíaco Udala.
Fiestas de Sanfuentes. Este viernes Disco Festa Costillada, Jorge Cánovas y Cresala. Este sábado día grande y las actividades se disparan. Espectacular marcha ecuestre. A la noche, la gran bajada y la orquesta principal. Mañana paellas y feria. Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Sanfuentes.
¿Se te ha estropeado el móvil? Reparamos móviles, pantallas y tenemos todo tipo de accesorios y también vendemos móviles. Ven a MS Móviles en Deusto, Avenida Madariaga 10, teléfono 611-139-766.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
¿Quieres vivir Guipúzcoa de una forma diferente? Déjate llevar por las aventuras de 5 nuevos y nuevas guipuzcoanas. Escalada, navegación, gastronomía y mucho más. Entra en guipuzcoaturismoa.eus y descubre todos los capítulos. Dirección de Turismo, Diputación Foral de Guipúzcoa.
Mira, os voy a sacar un tema, ya que he mencionado ya antes lo del empleo, también un tema muy interesante. Por cierto, que te hacen una pregunta. Tengo aquí una pregunta para ti, Ramón. Dice, ¿existe aún la atención médica domiciliaria? Porque un familiar que vive solo con 39 de fiebre en la cama llama para que le visite el médico y solo le atiende por teléfono. Luego le receta, pero no puede ir a la farmacia porque está encamado.
En fin. Más de lo mismo.
O sea que esto es una pregunta retórica.
Total.
O sea que ya sabe...
Más de lo mismo.
Vale, más de lo mismo. Bueno, os voy a sacar un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. No es la primera vez, porque estadísticamente también esto se repite. El País Vasco ha vuelto a registrar en 2021 la tasa más alta de absentismo laboral de todo el Estado. Hablamos de un 8,4%. Se redujo, de todas formas, está más reducida, porque antes era de 9. Estamos hablando del 8,4 con respecto a 2020. Euskadi ha continuado siendo la autonomía donde más tiempo se pierde, precisamente, en el trabajo. 16 jornadas y media de 8 horas diarias. Son datos... es un informe, sobre empresa...
¿Habéis oído algún sindicato que se queje de esto, que revise por qué ocurre... el absentismo que tenemos? ¿Habéis oído algún sindicato que diga esto no puede ser?
No se suele hablar de esas cosas.
ELA, ¿no?
¿Del absentismo laboral? otra pregunta retórica. Vale, bien. Bueno,
no, pues... pero a ver, es verdad. O sea, a mí me parece que un sindicato que reivindica los derechos y lo que haga falta, porque para eso están... deberían de mirárselo más de una vez. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este nivel de absentismo aquí? Y nadie se mete con el asunto, porque en la administración nos consta, en determinados sectores de la administración hay un absentismo de miedo, pero tampoco oigo a ningún responsable político decir... esto es grave, esto no puede ser, hay que revisar, tenemos que hacer que la gente sea mucho más consciente de las obligaciones, no solo de los derechos, pero aquí solo se habla de derechos. De obligaciones, poco.
Lo que es evidente es que hay una gran tolerancia con el tema del absentismo laboral. No hay una reflexión importante en ese sentido, ¿no? Este tema, que en otros países es absolutamente improcedente de todas, está muy controlado, pues aquí hay una laxitud tremenda, precisamente porque todos hemos interiorizado que, bueno, pues que una baja laboral, pues es una baja laboral, ahora no me encuentro bien, pues me pido una baja, no hay control sobre la baja, no hay, en fin.
También tenemos la función pública más alta del Estado, quizás también tenga algo que ver con eso, ¿no? Que siempre es un poquito más proclive la típica al funcionario, cogen bajas con más facilidad que el que está en el sector privado. Esto es un hecho, ¿no? Por mucho que alguien le pueda sentar mal, pero es verdad. La tasa de función pública es altísima y siempre es más fácil cogerse una baja trabajando de funcionario que trabajando en una empresa privada. Es así, o sea.
Sí, no, que es decir, que
puede sentar mal, pero es que es una realidad, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero que a nadie llama la atención. Es decir, que una sociedad que está muy evolucionada y tal cual también tendría que tomar medidas precisamente para evitar esa perspectiva dentro de la población, esa tolerancia.
Es que parece, Ramón, que la caja puede con todo. Efectivamente, es que la caja lo soporta todo y no es cierto, la caja no lo soporta todo.
No, pero yo creo que además hay un problema de fondo, ¿eh? A mí me parece que desde hace mucho tiempo la formulación que se hace de la vida se hace en clave de derecho. Aquí sí, solo sí. Se habla de derechos, pero desde el punto de vista de obligaciones y de deberes, no he oído yo casi hablar a nadie. Y entonces eso termina generando, bueno, pues un posicionamiento sobre la vida que puede incluso incrementar lo que supone el absentismo laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque así, y no hay nadie que meta mano ahí.
No, no, la verdad es que es un tema muy impopular. Tú reclamas tus derechos, yo tengo derecho. Y es,
de hecho, yo sí, si son
la
verdad,
palabra que más escucha, ¿no? Y es, ¿sí?, que yo tengo derechos, sí, pero también tienes una serie de obligaciones y sobre todo deberes con la sociedad y contigo mismo.
Yo no sé, bueno, si será verdad, pero los datos que me habían dado a mí hace no mucho de absentismo, por ejemplo, en la Ertzaintza, bueno, es un escándalo. Para mí, es un escándalo para mí. Yo no sé, Yo, a mí me parece que es me parece que es una situación grave, social, el que esto no sea tratado, controlado y entre comillas, y se dé pues una formación distinta a la gente.
Eso, educacional, sin duda alguna, hay un tema de educación ahí como trasfondo de todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues todas las generaciones crecen precisamente en esa contemplación de que lo que importa son los derechos y muy poco las obligaciones, o menos importancia las obligaciones y los deberes que tenemos contraídos. Pero realmente, bueno, pues eso es así. Lo de la función pública es un hecho. Revisas, yo cuando estaba en los hospitales, revisas las bajas de los hospitales, eso es inasumible.
Pero es que Ramón, al fin y al cabo, las bajas las da los médicos, ¿sabes? Entonces ahí también hay que ir...
Sí, sí.
Ser pedagógicos en todos los ámbitos, que sí, ¿no? Que sí, al fin y al cabo es tu médico control de cabecera el que te da o no, sí, el que te da la baja.
Pero con pocos recursos, ¿eh? Para,
sí,
para...
sí, no, no. Sí. En eso estamos de acuerdo, pero que a veces hay que cierta lasitud a la hora de... Voy a ir donde mi médico, totalmente, que este se enrolla y me da la baja.
Totalmente. En otros países lo que se hace es... Usted vaya al hospital y es el hospital el que le va a dar la baja, no el médico.
Quiero decir que son cosas... al menos revisables.
Totalmente de acuerdo.
Porque sí es cierto que es un problema, el que decía Kepa de la Ertzaintza, vamos, es un problema ya casi, bueno, histórico.
Yo creo que en su momento se estaba hablando de casi la cuarta parte estaba de baja.
Más. O sea, yo creo que más.
Un poco más de la cuarta parte de baja.
Y las cosas malas pues tienen ese efecto de simpatía, ¿no? El efecto de simpatía quiere decir no que caiga bien, sino que el de al lado quiere hacer lo mismo que el otro.
La picaresca,
oye, ¿y
¿no?
tú de qué cogiste la baja? No, pues mira, pues esta ya te digo yo, esta vas y le dices al médico que lo que te duele es esto y lo otro, y que a la noche no duermes y te tienes que tomar 3 pirulas, y vamos, tranquilo, que tienes para 3 meses o 1 año y medio, que y luego ya veremos. Esto se produce a día de hoy.
Así es. Es muy difícil, va a ser muy difícil el bajar ese nivel de esa percepción que tiene la sociedad con respecto a las bajas, por esa tolerancia que comentábamos.
Pero a mí me parece que los sindicatos tienen una responsabilidad
absoluta,
impresionante.
Absoluta.
Y no lo están ejerciendo.
Claro, porque va en contra de los intereses que ellos promocionan. Derechos. Nada más, derechos.
No, carnés de sindicatos, ¿no? Que son afiliados, bien, que son los que le dan el dinero, ¿no?
Derechos.
Eso es lo que se busca.
Derechos.
Bueno, pues dice algún oyente, por fin alguien le pone nombre y apellidos al absentismo laboral en Euskadi, función pública. Dice, bueno, no solamente la función pública, ¿eh?
No
solamente la función pública.
Ya lo he dicho.
Pero sí que es cierto
pero es
que
verdad.
Hay más, voy a decir, no sé si menos control, pero más laxitud de la función pública.
Sí.
Porque es a escote.
Sí.
Es así.
La caja lo soporta.
Es a escote, esto... En una empresa, si eres, repites mucho y o estás mucho tiempo, pues bueno, las mutuas te controlan un poco, tal cual. Pero a ver, esto, cuando uno paga escote con pólvora del rey, no pasa nada.
Si no recuerdo mal, el último dato es que estábamos en unos 120.000 funcionarios o personas en función pública.
Dice el oyente, a ver, que te tiene miga. Dice, absentismo laboral. Mi empresa multinacional siempre están con este tema. Y después de estar varios años trabajando en otras delegaciones, veo el control que hay aquí y el que no hay en otros sitios. A pesar de lo cual, somos la delegación que mejores resultados da. Y en general, sí es cierto el dato, a nivel general, deberíamos también ver por qué somos una de las regiones más prósperas. Dice, al que ha dicho que los funcionarios cogen las bajas con más facilidad, le invito a plantarse en el mostrador de un centro de salud y que se lo diga a la cara.
¿Para qué? ¿Para que me la partan? Bueno, pero eso no significa que tengan razón.
¿En ese absentismo laboral están metidas las miles de horas de los liberados de los sindicatos? No, bueno, claro. Evidentemente no.
No, bueno, eso ya dispararía el absentismo.
Claro.
Ya empezamos ya.
Sí, pero es verdad.
Bueno.
Pero no ha dicho el porcentaje de su empresa.
Dice, lo terrible es que...
No, pero alguien... vamos a ver, siempre va a haber empresas que son... Pues siempre hay excepciones, joder. O sea, el dato objetivo general es el que es. Después, ese dato será A, B o C en tu empresa, en la mía, en la del otro. Depende de cómo te traten, depende de mil historias.
Sí,
¿no?
Sin duda.
Pero lo que no hay es crítica a la situación. No, se da por... Bah, ahí está.
Dice, por ejemplo, lo terrible es que alguien diga que coge la baja porque su padre, madre, familiar se encuentra mal y hay que cuidarles, y que el médico tenga que dársela porque alega que psicológicamente no puede más. Dice, alegando problemas psicológicos, no hay médico que se atreva a no dar la baja.
Claro.
Sin duda, sin duda.
Claro. Es que tú imagínate que se produce cualquier desgracia que no quiere nadie. Como la de un suicidio, cualquier cosa. Imagínate la responsabilidad que
te
es.
Te metes en un charco difícil. No, ni hablar.
Pero es que eso lo sabemos todos, pacientes y médicos.
Por supuesto.
También hay quien dice, hay un responsable de recursos humanos y de personal, que pues que se aplique. El responsable del departamento en el que tiene que es el que tiene que gestionar estas cosas. Me gustaría saber los datos que maneja, dice, para decir que los funcionarios cogen más bajas que el resto de los trabajadores.
Es una estadística pura.
Pues, a ver, hay una estadística, y yo me refería a la Ertzaintza, es que no tengo el dato del año pasado, pero tengo datos anteriores en los que sí que se hablaba de cerca de un cuarto, o sea, del 27%, incluso el 27% de personal de la Ertzaintza que estaba de baja.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿eh? Este es el dato.
Se publica todos los años, de hecho.
Sí, sí, es que muchos funcionarios son bajistas, dice, son músicos, bajistas profesionales. Hombre, yo no lo extendería a todos, evidentemente, porque hay gente, pero es normal, es que hay mucha gente que trabaja...
Y trabaja a tope.
A tope, y es más, y más de lo que se le podría exigir. Pero bueno, la pizca...
A ver, cuando se dan estos datos, estamos hablando de los tíos que son absentistas.
Sí, porque hay otros que, oye, están malos, es que están enfermos. Es que no
está claro.
A ver,
hay que diferenciar.
¿Cuánto es? El 80% o el volumen que sea. Es gente que está trabajando y bien. Uh-huh. ¿Eh? ¿De quién estamos hablando? De los que no trabajan, joder.
Bueno, dice, la picaresca por las bajas es responsabilidad individual y no del médico. No hay máquinas detectoras de mentiras. Dice, ¿por qué el sector privado no hay abusos? Porque los dos primeros días no cobras. A partir del tercero te paga la mutua el 70%.
Exacto.
Por ejemplo, también, ¿no? Es otro de los datos a considerar, claro.
Claro.
Dice, el rey...
Encaja perfectamente.
El rey nunca pone la pólvora. En todo caso, arrampla con ella. En mi opinión, en el funcionariado hay mucho vago y poco control. Todo vale. También los sindicatos, los empresarios denuncian el trabajo en negro, las cajas B, las comidas a cuenta de la empresa... No se escucha criticar eso. Pues también se critica. Yeah. También criticamos eso.
Será la primera vez.
Se criticará.
Será la primera vez.
No, pero a ver, si las cosas que se hacen mal hay que decirlas.
Las haga quien las haga.
Sea quien sea.
Si tampoco tenemos la solución.
Sí. Me he jubilado hace 2 años. A 3 compañeros míos les dieron la baja el mismo día por depresión. Me dirigí a un sindicato y me contestaron que ellos nunca dudarían de mi enfermedad. El funcionariado es el que tiene, aprueba y échate a dormir. Eso es lo que dice. El funcionario es el que tiene, aprueba y échate a dormir.
Ya.
Y échate a dormir. Pero yo conozco gente que aprueba y curra que no veas.
Que sí, que sí.
Y yo curra también. Que no veas.
Yo también.
Y el problema, menos mal,
que es que son 120.000.
Y es más. Algunas veces he criticado yo aquí algunas de las cuestiones, que encima toda esa gente que se esfuerza en su trabajo no es reconocido, porque no hay ascensos ni premios por méritos, sino en muchas ocasiones por antigüedad, porque los sindicatos así lo imponen.
Efectivamente.
Y si te miran mal porque haces lo que otros no hacen siendo funcionario, que también lo he visto cuando he trabajado en Televisión Española, lo he visto.
Ya.
¿Qué sucede con eso? ¿Que has venido a hacer un trabajo que no hago yo aquí para dejarme en feo? Oye, ni se te ocurra.
Sí, sí. Yo he sido funcionario toda la vida, por lo tanto conozco muy bien cuál es el percal en los ámbitos de educación, tanto en educación como en sanidad. Me he movido ahí y realmente pues te puedes encontrar con una gran mayoría que efectivamente es muy consciente de la labor que están realizando y priman esa labor, con reconocimiento o sin reconocimiento. Y hay otros que se aprovechan de esa situación de laxitud. Y entonces, ¿el que está mal? Pues aquella gente que se aprovecha de esa situación. Hay una laguna ahí que probablemente habría que acotar adecuadamente, de la forma que sea, para evitar precisamente esas situaciones. Las carreras profesionales eran uno de los objetivos, en sanidad concretamente, en el que se reconoce, o en educación, en el que se reconoce pues el impacto que has tenido tú o tu servicio, tu responsabilidad sobre el funcionamiento del conjunto, ¿no? Y eso, bueno, pues es un objetivo y eso es un algo que la gente lo aprecia y tal y cual, pero muy controlado por los sindicatos. Y entonces, pues la verdad es que yo he tenido personalmente pues alguna situación no demasiado cómoda con esto porque me negaba a reconocer que la antigüedad fuese mérito suficiente como para considerarlo en una carrera profesional. Claro que tiene su interés una antigüedad, pero una antigüedad productiva, digo yo. Entonces, a título de ejemplo, se redactó una serie de circunstancias por las que se acreditaba una carrera profesional con evidencias. Es decir, pues trabajos publicados, objetivos cumplidos, que se habían marcado previamente y tal y cual. Y eso fue echado abajo por algunos de los sindicatos que veía que aquello, que claro, ahora lo conocemos ahora, pero antes no se conocía. Digo, pero antes muchos nos apuntamos a ese carro de la objetividad, de la evidencia y sobre todo de tratar de promocionar la labor bien realizada. Ya, pero no todo el mundo podía tal, no sé qué. Eso a partir de ahora sí, pero todo lo anterior, todos los que han llevado muchos años, que no existía esa posibilidad y tal y cual, pues eso no había que considerarlo y tal y cual. Total, que lo echaron, se echó abajo. Y entonces al final, ¿qué es lo que prima? La antigüedad. Algo que me parece...
Sí, hacer trienios por hacer. Que es lo que se da mucho pues en ciertos hábitos sindicales.
Bueno, algunos dicen, pero ¿quién va a meter mano a lo público? Ningún partido lo va a plantear. No,
nunca.
Está claro.
Otro dice, 3 accidentes con riesgo de muerte en 10 años y los expedientes desaparecen en los juzgados. ¿Os parece normal? Bueno, pues es uno de los de lo que también nos comenta otro los oyentes. Lo que ocurre en la empresa privada es eso, privado, y gestiona los asuntos como estime oportuno. La empresa pública es de todos y esa es la gran diferencia. Por otro lado, creo que soy un defensor de los sindicatos, pero el absentismo en la función pública es un lunar en su labor. Incluso conozco funcionarios que van a trabajar enfermos ligeramente y que están hasta...
Bueno, yo también.
Hasta las narices.
Yo también.
De sus compañeros absentistas profesionales. Yo conozco también. Yo conozco profesionales de la función pública que van a trabajar y que además tienen que hacerse cargo del trabajo de otros.
Efectivamente.
Oye, pero es curioso que sea la comunidad con más absentismo. La nuestra,
sí. Además
que tampoco es por casualidad.
Que además es una comunidad productiva. Si miramos a mí, la productividad es que es mayor que en otros lugares. O sea, que se conoce que los que trabajan más. digo yo, será eso
pues
también.
Probablemente hay mayor conciencia de trabajo, ¿no?
Pues, pues imagínate si no hubiese esa...
Bueno, para un oyente son una lacra los funcionarios. Yo creo que no, yo creo que son necesarios. Pero bueno, aunque cuando privatizar algo funciona mucho peor y es más caro. Es que es mucho más caro. Lo de privatización es más cara. Por mucho que digan, ¿eh? No os preocupéis que en pocos años no habrá. Ya nos daremos cuenta, dice. Dice, yo autónomo desde los 23, tengo 50 y no sé lo que es una baja. Cuestiones de necesidad, supongo, dice el oyente. Claro, pues ese es el problema. El problema, si quieres solucionar el problema del absentismo, hazte autónomo. Se acabó.
Absolutamente yo, de acuerdo.
En mi vida creo que cogí una vez una baja por una pericarditis 10 días. En mi vida. Yo he ido y he estado tumbado en el suelo con una ciática mundial, pero allí...
Bueno, pues nada, cada cual que se vaya mirando lo suyo, ¿eh? Pero simplemente lo sacaba como dato. Y hemos llegado así al final de la tertulia. ¿Qué quieres que os diga? ¿Eh? Se nos ha ido el tiempo.
Sí.
Pim-pom, pim-pom.
Y sin hablar del Atleti.
Con 4 cositas, ni falta que hace. Ya hablaremos cuando empiece la temporada.
Ramón.
Ramón tiraba ahí, pum, tiraba al que pesca. Venga, pues Ramón Cisterna, qué parraca cochea, Jimmy Guerra, buen día.
Buen día.
A los oyentes, a los que agradezco también su participación, su interactividad, que nos dan mucho, ¿eh? Nos dan juego aquí en la sintonía de Radio Popular de Herri Ratia. Ahora Ramón Bustamante va a llegar con las últimas noticias y después tendremos pues Euron Magazine con Cristina Maestro, Leras Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana volveremos a las 6 de la mañana, levantaremos de nuevo la persana. Mientras tanto, pues nada, a disfrutar, sed felices. Agur.